En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este 28 de abril, como cada viernes. Hasta ahora lo que hacemos es contarte ya la vida de la iglesia que peregrina en Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Sí, ya sé que llevas un rato amándome, quiero dedicarte esta canción.
Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino hacia el perdón.
Tú eres el Mesías, el vino y el pan, nuestro Redentor, camino y la verdad. Subiste a esa cruz para salvar el mundo.
Esto que escuchas es Resucito, la versión católica del Despacito de Luis Fonsi. Ellos son Edu, Luisto y Guille, los autores de esta versión que lleva pues más de 700.000 visualizaciones en YouTube y que se ha convertido en una de las canciones del momento en España y también en parte de Hispanoamérica.
Estábamos fumándonos un cigarro tranquilamente, un descansito de la Pascua, y se me ocurrió decir Resucito en vez de Despacito. Y nos empezamos a reír y dijimos, oye, pues vamos a hacer una letra y a ver qué pasa.
Yo tengo la teoría de que salíamos de una adoración de la cruz el Viernes Santo y la compusimos entre los tres, o sea, nos iban saliendo las frases y, a ver, yo, por la parte que me toca, yo mientras estábamos componiéndola, ajustando la letra a la versión original, pues yo estaba rezando, yo diciendo, venga, Espíritu Santo, envíanos aquí inspiración y que salga algo chulo para la vigilia.
Pues ya lo has escuchado, la idea de grabar la canción surgió en una Pascua de jóvenes de cursillos de cristiandad de Madrid al que pertenecen. Fue compuesta en el Viernes Santo y la interpretaron por primera vez durante la convivencia del movimiento, durante la vigilia pascual, para celebrar la resurrección del Señor. La gente la pidió para compartirla y así, pues poco a poco, la cosa se ha ido viralizando. Lo que comenzó siendo una actuación para esa convivencia se ha terminado convirtiendo en una de las canciones del momento.
Sí, lo bueno es vivirlo, no contarlo.
Justo. No sé, a ver, a mí me invitó mi hermana mayor, que yo tenía antes de hacer el cursillo una vida un poco peculiar y perdida y alejada del Señor, y una vez vi que es algo que merece la pena ser vivido y que es una alegría enorme, pues invité a mi hermano un año después, a Edu.
Me costó ir, pero bueno, al final caí.
Dicen los jóvenes que es una oportunidad muy buena para mostrar esa cara joven, alegre de la Iglesia. Se trata de hacer también lo que nos decía el Papa, la nueva evangelización, de hacer lío, de hacer cosas con el fin único de llevar a Jesús a mucha gente para gloria de Dios.
Si me crucifica, pues yo resucito. Yo morí por ti, por todos tus amigos, y en tu vida entre medio los cursillos.
Y ahora, a la 1:36, nos vamos a ocupar ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este 28 de abril. El próximo lunes, festividad del 1 de mayo, se conmemora el Día del Trabajo. Con este motivo, la Delegación de Pastoral del Trabajo ha organizado la celebración de una Eucaristía en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias. Será presidida por el Cardenal Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid. La misa comenzará a las 10 de la mañana. Juan Fernández de la Cueva es el delegado de Pastoral del Trabajo de nuestra archidiócesis.
Primero, concienciar, porque a veces al mundo del trabajador se le ha comido el coco diciendo que lo importante del trabajo es el salario y el dinero, y eso es entrar en el juego de lo que ha causado tanta crisis y tanto desastre, y ha causado la ruina del trabajo, que de dignidad consiste solamente en decir, bueno, ¿cuánto gano yo? Las empresas, ¿cuánto gano yo? La máxima ganancia. Entonces se ha profanado el trabajo.
Eso será el 1 de mayo, como te digo. Más asuntos. Cerca de 400 jóvenes madrileños de secundaria han celebrado esta semana el 25 aniversario de la Fundación Educación Católica, a la que pertenecen los colegios en los que estudian. Uno de esos actos ha sido el encuentro con el Cardenal Osoro, quien ante la necesidad imprevista de acudir a Roma dejaba grabadas unas respuestas a preguntas que los jóvenes le habían formulado a partir de su libro Búscate en mí, los jóvenes conversan con Jesús, editado por PPC. Entre esas cuestiones, a raíz del Padre Nuestro, respondíamos, señor Osoro, ¿a qué petición recomienda a los jóvenes que hagan?
Tienen alguien que les cuide, que les mira, y que les mira entrañablemente, que no les pone condiciones de ningún tipo. A un joven, cuando no se le ponen condiciones y se le quiere, sabe responder, porque tiene unas antenas especiales para percibir aquello que le realiza más, que es el amor mismo, y el amor verdadero es el que nos da Dios.
Más asuntos. El Colegio Salesianos Atocha acogía el pasado fin de semana la final autonómica del concurso de clipmetrajes de Manos Unidas. Te lo contábamos en este espejo. Acto en el que se reconocía a los estudiantes que mejor han sabido reflejar que el mundo no necesita más comida, sino gente comprometida que van a competir además en mayo por el reconocimiento nacional. En la categoría de secundaria, el primer premio fue para el titulado Cambiemos el Mundo del Instituto Joaquín Rodrigo y en primaria para Cuida tu Planeta del Colegio Los Olmos.
¿Sabías que la tercera parte de la producción mundial de alimentos se desperdicia cada año en el mundo? Es que con eso podríamos alimentar a 2.000 millones de personas.
Sin embargo, sigue habiendo personas que no tienen nada que llevarse a la boca.
¿Qué podemos hacer nosotros?
Pues vamos a dar 5 consejos.
Primero, no tires la fruta madura a la basura. Haz batidos con ella.
Segundo, cuando vayas a la compra, haz una lista para lo que vayas a comprar. Ni más ni menos.
Tercero, esto va especialmente para los niños. Hay que comer de todo, no solo de lo que nos gusta.
Cuarto, si vas a un restaurante, pide con la cabeza, no comas por los ojos.
Quinto, y lo que sobre, que te lo envasen.
¡Cuida tu planeta, el de todos!
Pues vamos a estar muy atentos de lo que pase en el mes de mayo con ese concurso de clipmetrajes en su categoría nacional. Vamos con más asuntos también. El Papa Francisco creó en junio del año pasado el ordinariato para los fieles católicos orientales en España, nombrando ordinario al arzobispo de Madrid, que reúne a todos los católicos, tanto los de rito latino como nosotros, como los de rito oriental, esos dos pulmones de los que hablaba San Juan Pablo II. Bueno, pues el cardenal Osoro se reunirá con ellos del 2 al 4 de mayo en Los Negrales. Su presencia, dice el cardenal arzobispo de Madrid, pone de manifiesto la catolicidad de la Iglesia y permite recordar que todos estamos llamados a componer una bella sinfonía que dé testimonio de la unidad de los cristianos querida por Jesucristo. Andrés Martínez es el vicario para los católicos orientales de nuestra archidiócesis.
Estar muy pendientes de estos fieles y de estos sacerdotes, porque además son sacerdotes que, aunque a nosotros nos puede resultar extraño, hay sacerdotes que son célibes y sacerdotes casados, que para la tradición occidental resulta muy, muy llamativo. Entonces no solo hay que cuidar a la persona del sacerdote, sino en algunos casos hay que cuidar de la familia, porque están con su mujer, están con sus hijos. Y bueno, pues la tarea que tienen por delante no es sencilla, y el cardenal tiene un gran empeño en estar con ellos, mostrar su cercanía.
Y este último viernes de mes te vamos a presentar uno de los proyectos en los que ha colaborado Manos Unidas Madrid. Esta vez vamos a viajar hasta la población de Puitenga. Está situada al sudeste de Burkina Faso, cerca de la frontera de Togo, en África Occidental. Sus habitantes se dedican al pequeño comercio, a la agricultura con escasos rendimientos y a pequeñas actividades ganaderas. Manos Unidas, a través de las parroquias, de los colegios, también de la Vicaría Primera de nuestra archidiócesis, ha financiado los más de 30.000 euros del proyecto de ampliación de la escuela de secundaria, el equipamiento de 3 nuevas aulas, de una de las ya construidas, y también un edificio nuevo que albergue la biblioteca y la sala de informática, un proyecto del que se van a beneficiar más de 600 alumnos. Carmen Levenfeld es una de las responsables de los proyectos de Manos Unidas en Burkina Faso.
La enseñanza católica es la más demandada por la población, ya que es la que ofrece más calidad, y todos los años deben rechazar solicitudes por falta de plazas. Las hermanas nos explican también que tienen discriminación positiva a favor de las chicas que quieren estudiar. Saben las inmensas dificultades a las que se enfrentan y las apoyan en todo lo que pueden para que puedan recibir educación que les permita aspirar a un futuro mejor.
Y como es habitual, lo que vamos a hacer ya también es destacar algunos de los contenidos más interesantes que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola a todos. Esta semana, con motivo de la visita del Papa Francisco a Egipto para apoyar el diálogo con el Islam, presentamos historias concretas de amistad y colaboración tanto en este país como en otros como Níger o Bangladesh. También ofrecemos un testimonio precioso sobre APAC, una entidad brasileña que promueve cárceles sin policías y busca ante todo la recuperación de los internos, dándoles incluso responsabilidad en la gestión de las cárceles. Y ya en España os contamos el encuentro misionero de jóvenes de este fin de semana pasado. En esta cita, previa a las experiencias misioneras de verano, los jóvenes han podido escuchar el testimonio, por ejemplo, de un misionero con esclerosis múltiple.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde ya puedes encontrar estos y, como siempre, muchos más contenidos. Y así es como hemos alcanzado la 1:43. En un instante vamos a hablar de Anuncio, la iniciativa de los jóvenes para evangelizar por las calles de Madrid. En las zonas de marcha este viernes van a estar en el barrio de Malasaña. Han quedado a las 8:30 de la tarde y enseguida una de sus responsables nos cuenta todos los detalles aquí, en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión, porque una educación con religión es una formación completa.
Si te sientes cansada, decaída, sin energía, Ascenolid te puede ayudar. Con solo una toma de Ascenolid al día durante 12 días, la diferencia se nota. Y si no llegas a todo, Ascenolid Dynamic. Recuerda, Ascenolid y Ascenolid Dynamic, de Laboratorios EARN.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en hazte de Cáritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:44. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 28 de abril. Si sales o paseas esta noche por la zona de Malasaña, igual te los encuentras, ¿eh? Alguno de estos jóvenes ofreciendo su testimonio de fe, porque han quedado a partir de las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Ildefonso y Santos Justo y Pastor, la iniciativa que lleva por título Anuncio, que nació en Francia y, bueno, aquí en Madrid se dio a conocer especialmente a raíz de nuestra JMJ en 2011, una actividad en la que, como te digo, estos jóvenes salen a evangelizar por la noche en zonas concurridas por ellos. La dinámica es sencilla, se reúnen, como te digo, en la parroquia, se expone el Santísimo y a partir de ahí unos salen a invitar a otros jóvenes a entrar en la iglesia, otros hacen la acogida, otros rezan. Vamos a saludar a una de las coordinadoras de Anuncio, ella es Teresa Guisández, es profesora y pertenece al movimiento de los Focolares. Hola Teresa, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien, gracias Mario.
Oye, ¿por qué, cómo llegas Teresa tú a conocer Anuncio, esta actividad que estamos hablando de evangelización y sobre todo, ¿qué encuentras en ella para seguir 3 años después?
Bueno, a mí me lo contó otra compañera de mi movimiento, que ya a su vez se lo había contado a otra persona. Ya uh-huh. Y bueno, a mí me encanta ir y yo creo que los que primero salimos ganando somos los que vamos a evangelizar. Uh-huh. Es una gran riqueza la que recibimos.
Fíjate, evangelizados y evangelizadores, que diría entonces a Juan Pablo II, pero desde luego también muy del Papa Francisco, ¿no? En el método, porque para quien no lo conozca, tú nos podrás contar ahora un poquito más, Teresa, es un salir al encuentro, ¿no?
Sí, con mucha sencillez y sin entrar en polémica, lo que decimos es, pues la verdad, que Dios nos ama inmensamente y que te está esperando, que murió por ti y ha resucitado.
Uh-huh. Y esto es como un poner los talentos, ¿no?, al servicio de esa evangelización, porque claro, me imagino que no todo el mundo está preparado, ¿no?, para salir a la calle y hacer esa invitación, a pasar a la iglesia, como hacéis vosotros.
Bueno, lo fantástico de esto es que no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Entonces, por eso están dentro rezando, para interceder, para que los que salgan se te ocurra la palabra adecuada o que simplemente Dios haga el milagro. Porque no está en lo que decimos ni en cómo, sino en que Dios nos utiliza de herramienta para Él dar mucha gracia a esa persona.
Sois el instrumento. Oye, sí. Creo que os repartís además esas funciones, desde, decíamos, el que sale a la calle al que anima, ¿no?, al que durante la noche se dedica especialmente a la oración. ¿Esto cómo lo organizáis?
Bueno, antes de salir, o sea, quedamos a las 8:30, pero no salimos tan pronto. Uh-huh. Siempre hay una... se enseña de forma práctica cómo se debe evangelizar. Y luego rezamos, porque ya digo, lo hace él, entonces tenemos que prepararnos nosotros rezando una hora. Y justo después, pues uno siente si debe salir ese día o si debe estar en acogida. Lo único que queda siempre, o sea, que hacemos por adelantado son los que se dedican a animar dentro de la iglesia con cantos porque la alabanza, pues eso, la tienen que preparar. Pero los demás es según lo sientas ese día. Si te quieres quedar rezando, depende. No hay un sitio fijo y siempre vas a lo mismo.
O sea, que tienes que sentir, ¿no?, esa llamada esa noche para salir a la calle. Cuando hablamos de cierto rechazo, Teresa, o de cierto escepticismo, seguro que más de uno de estos jóvenes habrá encontrado, ¿no?, y vivido a lo mejor las consecuencias. No sé si a ti te ha pasado de lo que decía San Pablo, ¿no?, de ese evangelizar a tiempo y a destiempo.
Sí, bueno, hay gente que no te quiere oír, pero hay ateos que te dan las gracias por lo que estás haciendo y te animan a seguir. En realidad yo me encuentro buena acogida, aunque es verdad que me ha pasado dos veces que me han puesto verde, me han insultado. Pero bueno, ya digo, ha sido escasamente.
¿Y quedáis, Teresa, con alguna periodicidad fija, el lugar, la fecha de evangelización en la calle o esto cómo se ordena todo?
Este año lo estamos haciendo el cuarto viernes de mes.
Y me imagino que lo que buscáis sobre todo son zonas de tránsito, ¿no?, de gente joven.
Bueno, la iglesia de San Ildefonso está muy bien colocada. Está rodeada de bares y pasa mucha gente por ahí. Siempre hay gente. En mayo iremos a la ermita de San Isidro, porque nos juntamos también con la diócesis que quiere evangelizar también. Y entonces es el viernes y el lunes se hará.
Pues es muy interesante, la verdad. Si alguien te ha escuchado y se anima a participar esta noche, entonces, 8:30 de la tarde, esa es la hora, y decimos la iglesia de San Ildefonso, ¿no?, y Santos Justo y Pastor también, ¿no?
Sí, que la plaza tiene su nombre también.
Pues Teresa Guisández, te agradezco muchísimo, coordinadora de anuncio, el que nos hayas acompañado, el que tengáis una noche, pues sobre todo eso, en el que mucha gente sienta tocada su corazón, ¿no?
Sí, que si alguien quiere saber más, que se meta en la web, que tenemos Festival Anuncio, porque también queremos ir a Barcelona una semana entera a hacer la misión en verano.
Festival Anuncio, esa es la web, ¿no?
Sí.
Bueno, pues que tengáis muy buena noche, Teresa. Un abrazo muy fuerte y gracias por acompañarnos, ¿eh?
Adiós.
La 1:50, pues hablando de esta iniciativa de anuncio que va a tener lugar esta noche en el barrio de Malasaña, alcanzamos la recta final de este programa que vamos a dedicar a hablar del segundo Congreso Internacional y Misión con el título Estrategia y Planificación en la Evangelización Digital, roto el hielo, demostrar la necesidad y la posibilidad que ofrecen Internet y las nuevas tecnologías para la evangelización. En esta segunda edición se va a mostrar el cómo planificar esa presencia. Quiero preguntarle por todo ello a Daniel Pajuelo. Él es el cofundador de Misión. Él es, ante todo, sacerdote marianista, pero bueno, además conoce muy bien, ¿no?, lo hemos hablado en alguna ocasión con él, este ámbito, esa presencia digital. Hola, Daniel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigos. Me da mucha alegría estar con vosotros.
Igualmente, gracias por atendernos. Oye, segundo congreso ya con el que se quiere, decíamos, dar un impulso, ¿no?, a esa acción evangelizadora, porque yo creo que se ha dado ese salto de calidad de convencer a la gente de que hay que estar, ¿verdad?, en ese continente digital.
Sí, nuestro esfuerzo desde que celebramos el primer congreso ya hace 3 años ha sido el de ir, por un lado, quitando el miedo y, por otro, mostrando que esta misión de evangelizar en el ámbito digital es intrínseca a la misión de la Iglesia, ¿no?, que está en el magisterio presente de los últimos papas y que hay, además, formas de hacerlo, ¿no? Si en el pasado o hasta ahora hemos intentado con entusiasmo pues quitar el miedo, mostrar iniciativas, lo que nos gustaría ahora es mostrar que también hay caminos ya trillados, ¿no?, de planificación y estrategia que nos ofrecen pues las ciencias humanas para poder hacer ese trabajo bien.
O sea, que sobre todo que esa presencia evangelizadora sea de calidad, ¿no?
Efectivamente, sí.
Tú eres sacerdote, Daniel, 3.0, empeñado en la evangelización, con madre iniciativas mía, como este congreso de emisión que se va consolidando, dedicado a la evangelización en Internet. Pero lo que está claro, y me imagino que de eso se va a hablar estos días, es de lo que cala es nuestro ejemplo de vida, ¿no? Es ese estar en Internet de forma íntegra, que ya pidió en su día, por cierto, Benedicto XVI.
Efectivamente, ¿no? Ahí Benedicto XVI fue clarividente. Quizás lo más importante de nuestra presencia en las redes sociales es que testimonie el amor de Dios, ¿no? Yo a los 17 años tuve una experiencia fuerte llamada de Dios, donde descubrí a la vez mi vocación, ¿no?, a la vida marianista y consagrada, y vivo la vida respondiendo a ese reto de comunicar el amor de Dios. Y yo creo que cualquiera, desde cualquier estado de vida en la Iglesia, se puede testimoniar, unos de una manera y otros de otra, y se puede hacer de una forma sencilla. A veces nos imaginamos que hay que hacer grandes cosas extrañas y en internet, y simplemente una presencia en la que haya una coherencia entre la vida presencial y la vida digital, y en esa vida haya una verdadera unión con Cristo, ¿no?, y un testimonio humilde, puede hacer muchísimo en nuestro mundo.
Claro, porque es un riesgo, ¿no? El hecho de encontrarse con muchos seguidores en Facebook, en YouTube, en Instagram, puede llegar a hacer un poco perder el norte, ¿no?, al que quiere ser evangelizador digital. Y por eso tú dices que es importante vivir todo esto en comunidad, ¿no?, y acompañado espiritualmente, claro.
Efectivamente. Bueno, él siempre está la tentación del apóstol, y quizás del apóstol 2.0 todavía más, ¿no?, porque todo es tasable, medible, la influencia, el alcance, de que nuestro ego crezca tanto que nos impida ver al prójimo, ¿no?, y acabemos encerrados en nuestra propia imagen, en una especie de autorreferencialidad digital. Uh-huh. Y siempre hay que estar con esa sospecha y cuidando el propio testimonio, que no sea una exhibición, sino un humilde estar auténtico, ¿no?, en la red. Y creo también que sin embargo, por esto no hay que desechar ni desestimar los números, ¿no?, los números de seguidores o cualquier otra métrica, porque ellos sí que nos dan la medida de que nuestro trabajo humanamente está bien hecho, ¿no? Yo creo que el Señor Jesús ha llamado a pescadores para hacerlos pescadores de hombres, ¿no? También llama a personas hoy en este siglo a hacer su trabajo bien, ¿no?, con una nueva dimensión y un nuevo alcance, ¿no?, que es ganar los corazones para el Señor. Pero hay que hacer nuestro trabajo bien. Entonces yo creo que tampoco fiados en que todo el trabajo es del Espíritu Santo, no podemos descuidar la parte que nos compete, que es formarnos bien y cuidar lo que una buena presencia debe ser en las redes sociales, ¿no?
De todo eso se va a hablar, lógicamente, en este congreso que se va a celebrar este fin de semana en la Universidad CEU San Pablo. Imagino, Daniel, que existen, en palabras del Papa también, esas periferias existenciales de Internet, ¿no? ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, y sobre todo el cómo hacer para entrar y ayudar, como hacéis vosotros, en ellas?
Mira, desde mi experiencia, una de las periferias con las que me encuentro todos los días es la de la gente que está hastiada de la vida y que vive revocada en el odio, ¿no? Por desgracia, y sobre todo últimamente en mi canal de YouTube, pues recibo muchísimos insultos y más allá de los insultos, cosas muy desagradables. Y bueno, a mí primero me ayuda porque me saca de mi zona de confort, de mi colegio, de mi parroquia, de la zona donde la gente te quiere y te valora. Y te expones en un sitio donde la gente de entrada te odia, no quiere escucharte, no, pero viene a tu canal, viene a tu cuenta y viene a dejarte su regalito. Y te a mí primero me mueve a pensar cómo puede ser el amor de Dios significativo para esta persona, quién es, por qué sufre tanto, por qué se expresa de esta manera. Y creo que esa es una periferia, ¿no? O sea, hay mucha gente joven que está ya de vuelta en la vida, y es una pena, y no tienen ilusión, y consumen información, y no tienen un horizonte, no distinguen exactamente lo que está bien, de lo que está mejor, de lo que está mal, y creo que esa periferia, que es existencial, está como muy presente en la red, ¿no? Y por supuesto hay otras periferias, hay personas que, ahora es un tema muy importante, ¿no?, que se están quedando fuera de nuestra sociedad a causa de la brecha digital, porque no tienen acceso ni a la formación ni a los recursos técnicos para poder participar del desarrollo digital, que supone también acceder a nuevos puestos de empleo y a nuevos círculos sociales, ¿no? Y ese es otro de los retos y otra de las periferias que está generando el desarrollo tecnológico y que también creo que hay que atender, ¿no?, desde el trabajo por la justicia y la paz.
Desde luego. Pues con estas reflexiones que pone sobre la mesa y ese interesantísimo congreso, segundo congreso internacional y misión, estrategia y planificación en la evangelización digital, que se va a celebrar este fin de semana en la Universidad CEU San Pablo. Daniel Pajuelo, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Un abrazo fuerte, que vaya muy bien el congreso.
Gracias, hasta luego.
La verdad que la red es una misión para todos. Debemos entender que no lo hacemos solo y que tanto más eficaz puede ser cuando se crean, como se hacen en estos congresos, sinergias entre proyectos de evangelización digital. Ahora Pilar Cisneros y José Luis Pérez siguen en el Mediodía COPE contándote más historias. En nombre de los que hemos hecho este programa, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.